que es tan importante no elevar la imagen del pastor más allá de lo que es. Un hombre delante de ustedes que necesita a Cristo. Es todo lo que es. Ahora, ¿se le da honor por lo que hace? Claro que sí, es lo que dice la Biblia. Pero nunca de pensar, no, pues el pastor nunca sufre por nada. Pues él toma café con Dios todos los días. Porque no es cierto. No, pues él nunca pasa por los problemas o por estrés. Él siente el Espíritu Santo cualquier hora. Porque es tan importante entender, somos los mismos. Necesitamos la misma medicina que es Cristo.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 8 a 13, de la grandeza de la gracia.
Génesis 20, y vamos a leer del 1 al 18, pero la semana pasada estudiamos los primeros 8 o 9 versículos. Pero vamos a leer todo para el contexto de lo que está escrito, para poder ver lo que estamos leyendo. Y como empezamos la semana pasada, esta es una historia de un hombre de Dios que aunque él ha visto grandes cosas, aunque él ha conocido grandes cosas, él todavía pues es hombre. Y la vida y la Biblia tiene una buena manera de recordarnos siempre que los personajes eran seres humanos, no eran superhéroes. Y es bueno recordar esto porque en el pensar de las personas que están en la Biblia es muy fácil de olvidarnos de ese hecho, que ellos son seres humanos como nosotros, de hueso y carne, con pecados y errores y defectos, porque podemos leer de Abraham o de Noé o de David, y podemos escuchar de estas personas y pensar, pues yo nunca seré como ellos. Y podemos pensar de Pablo y decir, ah, pues yo cuándo voy a ser un cristiano como Pablo, como Pedro. Pero la Biblia nos recuerda que ellos, aunque son buenos ejemplos, todavía son seres humanos y pecadores con gran necesidad de la salvación de Cristo. Que hasta María, la madre de Cristo, la Biblia es muy clara en que ella también necesitaba que ser rescatada de sus pecados. Y es importante eso, porque en los momentos donde sentimos que, pues yo, ¿cuándo voy a lograr ser como ellos? O leemos de gran éxito de fe que hizo David o Abraham o Moisés o quien sea. En vez de sentirnos, ah, oh, pues yo nunca seré Moisés. Es bueno recordar, pues Moisés era como yo, renegón y quejándose de todo, donde no quería ir. O leemos de Jonás, donde el Señor le dice, ve y predica acá. Y en vez de hacerlo con obediencia, lo hace pues para no morir. O de Abraham, que miró, que Dios miró a Dios, sirvió a Dios en una forma literal, donde él le da comida. Y después al otro instante tiene tanto temor de Abimelec que niega a su esposa. O tenemos a Pedro, que él en un momento el Señor Jesús le dice, tú has sido bendecido, el del cielo te ha venido a la revelación que yo soy el Cristo. Y momentos después le está diciendo el Señor, apártate de mí, Satanás. Y así es nuestras vidas. Tenemos momentos grandes donde miramos y sentimos y miramos cosas bellas de Dios, donde el Señor nos abre el corazón a una verdad, nos enseña una cosa que nunca hemos aprendido, recibimos paz en medio de una situación difícil. Y el siguiente momento estamos tropezándonos en la cara y decimos, pues, ¿qué está pasando? Y esa, la realidad es que esta es la vida del cristiano. Y es por eso que dice Pablo, yo hago lo que no quiero hacer es lo que hago, lo que detesto es lo que hago, y esa es la lucha. Y es por eso que es tan importante. Hay muchas razones por qué debemos leer la Biblia, pero una de ellas es que nos ayuda a nosotros a entender que la Biblia no está llena de personas perfectas, está llena de personas con defectos, llenas de personas que son pecadores y pecadoras con una gran necesidad de su Dios. Y el único perfecto que existe en la Biblia es Jesús. Y esa es la historia de la Biblia, que entre tanta gente, todos necesitaban a Cristo que viniera, y Él es el único que es santo y perfecto, y es por eso que es bueno leer para no creernos la idea de que los de la Biblia eran santos y los que no están en la Biblia no son santos. No, así no es, y es por eso que es importante, y es por eso que Génesis 20 es un buen ejemplo de esto. Leemos, dice Génesis 20, versículo 1. Y Abraham partió de ahí, hacia la tierra de Negev, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo lo sé, en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, ¿por qué me dije? Sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Y lo que leemos aquí, empezando del versículo 9, es Abimelec viniendo a Abraham y reclamándole de una manera muy, pues, muy adecuada, porque el que está en error aquí es Abraham, que lo malo de tomar de esta historia es Abraham peca, pero Dios lo bendice, porque esta siempre es el resumen de Génesis 20, que aunque Abraham había pecado, Dios todavía lo bendice, y uno sale pensando, pues soy cristiano, y si soy cristiano, pues no importa cómo viva, porque Dios me va a bendecir. Y ese no es el punto de esta historia, porque tenemos que ver lo que está sucediendo y tenemos que ver lo que establece y lo que no establece la Biblia. Primero, lo que no establece la Biblia nunca establece que el ser humano es perfecto, que el ser humano está sin pecado. Y es importante entender esto porque esto nos ayuda a entender el puesto de las personas que tienen autoridad en la Biblia. Por ejemplo, solo porque una persona es puesta o puesto sobre como profeta o pastor, no quiere decir que están ahí porque nunca han pecado. Y el error que se comete, y se comete hoy en día, uno mira a las personas que miran al pastor y dicen, pues el defecto de él tiene que ser lo mínimo. Y empezamos a juzgar al pastor de una manera tan grande que ni tiene sentido, que estamos dispuestos a aguantar pecado de los hermanos y estamos dispuestos a aguantar ciertas cosas de los hermanos, pero si el pastor hace lo mínimo, entonces nos vamos de la iglesia porque hizo esto, porque hizo lo otro. Y es la medida más grande que se tiene el pastor. Y ese es un error porque tenemos que recordar que el pastor no es Dios. El pastor no es perfecto. El pastor no es Jesús. Y se los digo yo no soy Jesús. Amén. No soy. Soy un humano imperfecto y lleno de defectos como ustedes. Todos aquí estamos con gran necesidad de Dios. Y cuando vamos al trono de la gracia pidiendo perdón, yo no estoy al lado diciendo, sí, vayan ustedes a pedir. Yo estoy en línea también pidiendo. Y esa es la realidad de todo cristiano. El cristiano no es la persona que tiene todo ya listo y no tiene ningún problema. El cristiano es el que sabe dónde está el pan. Si nos ponemos en el sitio de personas que están buscando comida. El cristiano no es el que vende la comida. El cristiano no es el dueño de la comida. El cristiano es la persona que quiere comida. Encontró dónde dan comida y le van a decir a todos, vayamos, vengan conmigo, yo sé dónde nos van a dar pan. No vayan allá, les van a dar pan. Y es una gran distinción. Y es ahí donde podemos distinguir entre una iglesia buena, una iglesia mala, una iglesia sana y una iglesia que no está sana. Cómo se comporta el pastor en cuanto a su propia salvación. Si el pastor piensa que él está sobre la iglesia y que él no necesita que ser perdonado, él no se necesita que pasar por el proceso de la santificación, él está separado de la congregación, entonces es posible que es una iglesia que no es sana, porque un pastor solo es la responsabilidad de predicar, pero entendiendo, pues yo también necesito la palabra de Dios. Eso es lo primero que la Biblia no establece. La Biblia no establece que el ser humano es perfecto. Lo que la Biblia establece es que solo Dios es perfecto. Y cuando entendemos esto, podemos leer esta historia entendiendo por qué es que se le bendice a Abraham y no se le castiga. Porque aunque Abraham es el pecador, si solo sacamos que él es el que sale bendecido, entonces no entendemos, porque la bendición también cae sobre Abimelec. Dice el versículo 8. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera, porque él les da esta instrucción, esta palabra que le había dado Dios. Y como miramos la semana pasada, es obvio que Abimelec era un buen líder, un buen rey, porque él no estaba preocupado por él mismo solamente. Él decía, ¿qué va a pasar con la nación? Él se refiere a él, pero refiriéndose a todo su pueblo. Y él va y les dice a sus hombres lo que acaba de suceder. Y ellos se llenan de gran temor, porque entienden que el peligro está sobre ellos, el juicio está sobre su cabeza, dice el 9. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Noten, no dice qué me has hecho solamente, porque el rey de Egipto es lo que él hizo cuando lo leímos eso. Él dijo, ¿qué me has hecho a mí? Aquí Abimelec, el enfoque de Abimelec no es lo que Abraham le ha hecho a él, es lo que él ha hecho a toda la nación. Dice, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Que la bendición de Dios cae sobre Abimelec, porque Abimelec entiende que él ha pecado contra Dios. Y como establecimos la semana pasada, no sabemos si él creía en Dios o no, el Dios de Israel, pero hablamos de cómo ellos estaban con más entendimiento de las cosas espirituales. O él entiende que él ha pecado, y es por eso que él menciona esto. Y dice, me has hecho cosas que no deben hacer. Ahora, este es un hombre que no es de Dios, o que al menos no pensamos, no sabemos si es de Dios, le diciéndole a lo que le va a nombrar, a lo que Dios dice en el versículo 7, un profeta de Dios. Porque el versículo 7 es donde el Señor le dice que le diga al profeta siendo Abraham. Y es un hombre del mundo, un rey del mundo, corrigiendo y pidiéndole al hombre de Dios una respuesta. Y es tan importante que nosotros miremos que porque la Biblia no establece que nosotros somos perfectos, lo que es posible es que Dios nos corrija usando personas del mundo. Y no sé si les ha pasado eso, donde las personas del mundo nos corrigen de la manera que estamos hablando, cómo nos estamos comportando. Y es tan vergonzoso cuando alguien del mundo nos dice a nosotros, pues, ¿qué no tú eres cristiano? ¿Y qué no tú crees esto, 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 esto? Y tienen la razón y nos quedamos sin palabra, con vergüenza, porque sabemos que acaba de ser. Y a mí me ha pasado, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero es una cosa tan vergonzosa porque uno se queda sin palabras, uno ni sabe qué decir. Y lo único que queda es querer justificar de una manera el comportamiento. Pero aquí Abimelec le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos has traído tal cosa? Dice el versículo 10. Y Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? De verdad preguntando, ¿por qué nos engañaste de esta manera? ¿Qué es lo que nosotros te hemos hecho? ¿Qué miraste aquí? ¿Qué pensaste? Le tengo que mentir y tengo que dejar que ellos caigan en gran pecado. Y la respuesta de Abraham es una respuesta pues muy, muy, muy mala. Es una respuesta que en inglés se diría lame. Es algo que uno dice, no, pues qué cosa tan, tan mala lo que es. Es una excusa mala, como cuando un niño dice, oh, ¿qué le pasó a tu tarea? ¿Hiciste tu tarea? Oh, la hice, pero mi perro se la comió. Es una excusa que uno dice, no, pues qué tipo de excusa es esta. Dice, y Abraham respondió, porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Y esa es su razón. La razón por qué él miente es porque él mira y dice, ellos no conocen a Dios. Y porque no conocen a Dios, no hay temor de Dios, me van a matar. Y es tan importante que nosotros entendamos que el pecado de una persona o la vida de una persona nunca justificará nuestro pecado. Nunca. Nosotros nunca podremos justificar nuestro pecado por otra persona. Y lo hacemos mucho. Por ejemplo, nosotros estamos en conversación con alguien y ellos nos faltan el respeto, nos enojamos y perdemos el control y le tiramos una grosería para atrás. Y eso es, llega el tiempo calmarse y decimos, hey, discúlpame porque te dije cosa X, pero tú me provocaste. Y en eso pensamos, esa es la justificación. Tú me provocaste y porque tú me provocaste, yo pequé. Y es tan importante que entendamos, esa no es justificación. Que nunca podremos, no hay nada que alguien pueda hacer a nosotros que justifique nuestro pecado. Que nosotros tenemos que estar con este entendimiento, que yo no puedo decir, si ustedes me faltan el respeto y me empiezan a gritar, y yo también les empiezo a gritar, y los dos estamos tirándonos el uno al otro, al final no puedo decir yo, perdóname, pero yo pues te contesté como te contesté, porque me provocaste, me diste mala actitud, tú hiciste esto, esto, lo otro. Porque eso no es justificación, eso nunca, el pecado de una persona nunca justificará mi pecado. Y aquí Abraham, su justificación según él es, no hay temor de Dios aquí, ustedes no conocen al Dios que yo conozco y ustedes van a actuar de una manera diferente. Y esta es una excusa mala porque no se pone en fe debajo la mano de Dios. Porque si Dios le ha dicho que él lo va a proteger, si Dios le ha dicho que él va a estar con él, entonces si él dice esto, lo que él está diciendo es que él le teme más al hombre que le teme a Dios. Y es por eso que es una excusa mala, porque no tiene sentido para el hombre o la mujer de Dios. Dice el versículo 12. Además, en realidad, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y ahora establece, o al menos quiere establecer esta excusa justificada, diciendo, pues no te mentí en sí, porque sí es mi media hermana. Eso no es mentira, pero también es mentira, porque es una diferencia entre una hermana y una esposa. Es una diferencia, pues, grandísima. Y en este tiempo todavía se casaban parientes cercanos así. Luego en Éxodo miramos que los judíos pararon de hacer esta práctica. Dice el 13, y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Ahora, él dice esto, pero no hay manera que nosotros podamos comprobar, porque solo hemos visto en dos instantes donde él hace esto, y los dos instantes es porque él tuvo temor. De todos los lugares donde él va, no hay la evidencia, al menos no bíblicamente, que en todo lugar ellos estaban diciendo, ella es mi hermana. Y es por eso que es difícil comprobar esto, si esto es cierto o no es cierto, o si solamente es un pretexto, una excusa, una mentira de Abraham. Pero lo importante es entender que no importa lo que hubiera él visto, nada iba a justificar su pecado. Y no importa lo que nosotros pasemos o miremos en el mundo, nada justifica nuestro pecado delante de Dios. Es por eso que cuando nosotros pensamos de la gracia de Dios, es tan importante que no pensar de la gracia de Dios como una cosa que solamente me va a borrar el pecado. Y decir, pues lo voy a hacer y al fin pues me arrepiento y pues Dios me perdona. No hay problema. Y hay gente que lo llama, es una licencia de pecar. Y no es licencia de pecar porque una licencia pues así no funciona. O sea, el que tiene licencia de manejar entiende que una licencia de manejar no quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras en la carretera. Todavía reglas. Pero uno que tiene licencia no está chocando, no está yendo a la velocidad que quiere. Sabe que hay reglas, porque si uno rompe las reglas de la carretera, pues te pueden quitar la licencia. So, es importante entender que no es una licencia a pecar, pero es el entendimiento de que si nosotros miramos la gracia de Dios como cualquier cosa, pues si peco el Señor me va a perdonar. Entonces nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el poder, eso que nos ayuda a levantarnos y ponernos como valientes delante de la tentación. Sin la gracia de Dios, nosotros no tenemos pelea contra el pecado. Lo que nos ayuda a nosotros en medio de una tentación de pecar contra Dios es la gracia de Dios, porque sin la gracia nos hundimos todas las veces. No hay situación sin la gracia de Dios donde nosotros vencemos al pecado. Y la gracia de Dios está ahí para que cuando nosotros nos levantemos al pecado y estamos luchando contra cualquier que sea la tentación, si nos empezamos a hundir, el Señor nos levanta. No es, pues voy a pecar, déjame tiro y el Señor me va a rescatar, porque esa no es gracia. Y es importante entender la diferencia. Y aquí Abraham está caminando en pecado y es el Señor quien lo está corrigiendo. Y nosotros tenemos que entender que no hay pecado de una persona que va a justificar el nuestro. Porque nuestra vida delante del Señor es nuestra vida. Y no hay cosa que alguien nos pueda hacer. Y es por eso que podemos leer. Y es por eso que cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando Cristo nos dice que Él tiene que ser más valioso que todo. Que si nosotros amamos a familia o cosa material más que él y el Señor nos dice, no somos dignos de Él. La razón por qué Él dice eso es porque cuando venga el pecado, la tentación, no hay justificación que pueda ser suficiente para que nosotros digamos, esta es la razón. Nosotros podemos pensar que la justificación es buena. Pero delante de Dios no hay nada que justifique nuestro pecado. Es por eso que cuando leemos las historias de las personas que mueren porque no niegan a Cristo y dan sus vidas por el nombre del Señor. Y lo triste es que la iglesia en los Estados Unidos se atreve a decir, pues si yo fuera ellos, yo también. Yo también, si me piden la cabeza por Cristo, yo la doy. Porque eso es muy fácil decir eso. Es muy fácil. Como todo hombre joven piensa, pues si alguien se mete con una pistola, pues yo soy el primero en atacar. Porque es fácil mirar una película y decir, pues yo también haría lo que hizo el héroe en la película. Pero es importante entender que las situaciones son diferentes. Es una cosa decir, yo daría mi vida por Cristo si me la piden en ese instante. Es otra cosa cuando tienen la pistola en la cabeza y tienen nuestras familias ahí y nos dicen, niega a Cristo si no matamos a tu familia enfrente de ti. Son dos cosas muy diferentes. Es pensar en la situación y estar en la situación. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y es por eso que cuando leemos que Pedro cae en su pecado y él niega a Cristo tres veces, pero él todavía es traído de regreso a la iglesia. Es porque cuando pasamos por las situaciones, nosotros nos damos cuenta, es tan posible la restauración de Cristo. Porque entendemos que el pecado está muy cerca de nosotros. Amén. Pero si no entendemos esto, entonces sí, cada vez que una persona cae o cada vez que un hermano peca delante de nosotros, vamos a querer deshacernos del hermano. Y es tan importante entender la razón por qué no lo hacemos es porque entendemos la gracia está ahí. Nosotros todos pienso que hemos escuchado en el tiempo que hemos estado en la iglesia gente que para de venir o gente que ya no quiere venir a la iglesia porque dicen, no, pues puros hipócritas ahí, puros hipócritas. La iglesia está llena de hipócritas. Y esto viene de una persona que mira la vida de una persona y mira un defecto y dice, pues si ellos van a la iglesia, yo nunca voy. Y eso es una manera tan extraña de hacer una decisión, porque sería como una persona que diga, ya no voy a ir al gimnasio porque yo vi la persona que estaba haciendo ejercicio, el otro día la vi comiendo una pizza. Qué hipócrita. Hace ejercicio y come comida que no es saludable. Es tan ridículo eso, porque solo porque uno va al gimnasio no quiere decir que nunca come cosas que no son saludables. Y solo porque uno viene a la iglesia no quiere decir que es perfecto. Porque si eso es cierto, hermanos, hay que deshacernos de este libro inmediatamente. Porque lo único que hacemos al leer la Biblia, si ponemos en este punto de vista, obviamente, es leer de hipócritas. Abraham acaba de darle de comer a Dios. Dios le acaba de decir, vas a tener un hijo. ¿Y qué hace? Niega a su esposa porque dice, oh, pues yo pensé que Dios estaba aquí. Él acaba de rogarle a Dios que no destruyera una nación por su sobrino. Y Dios le contesta. Y al otro momento él está diciendo, pensé que me iban a matar por ella, por eso dije, es mi hermana. Hipócrita, es lo que es. Pero no cerramos el libro porque entendemos la gracia de Dios es lo que hace que nosotros podamos levantarnos. Y es por eso que es tan importante, uno, no pensar que nuestro pecado es justificado, pero dos, no deshacernos o no parar de creer en el uno al otro. Solo por eso, porque noten, Abimelec pudo decir, ¿qué tipo de profeta es este? Porque el Señor le dice, ve al profeta, al mismo que te mintió, al mismo que te puso en esta situación, dice el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás, mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Imagínense. ¿Qué pensaría Abimelec en ese momento? El mismo hombre que me puso en esta situación es el mismo hombre que va a orar por mí para que Dios me libere. Y si no hay imagen más clara que podemos leer de la Biblia que es, que de la iglesia que es, que el mismo hombre que pecó contra ustedes es el mismo hombre que Dios ha puesto, pues, enseñarles. Y es por eso que es tan importante no elevar la imagen del pastor más allá de lo que es. Un hombre delante de ustedes que necesita a Cristo. Es todo lo que es. Ahora, ¿se le da honor por lo que hace? Claro que sí, es lo que dice la Biblia. Pero nunca de pensar, no, pues el pastor nunca sufre por nada. Pues él toma café con Dios todos los días. Porque no es cierto. No, pues él nunca pasa por los problemas o por estrés. Él siente el Espíritu Santo cualquier hora. Porque es tan importante entender, somos los mismos. Necesitamos la misma medicina que es Cristo. Y esta imagen de que él tiene que regresar a Abraham, y aunque le reclama, ¿por qué hiciste esto? Todavía necesita que Abraham ore por él. Y esta imagen es una gran reflexión de la gracia de Dios. Porque es una cosa que pequemos, y todos vamos a pecar, y es una cosa que el hermano o la hermana peque delante de nosotros, porque va a suceder. Pero es otra cosa que nosotros queramos descalificar a ellos por el pecado. Como si el hermano Ángel, por ejemplo, hay que suponer que él hace una grosería hacia nosotros. Y decimos, pues yo ya nunca puedo, yo nunca lo puedo adorar a Dios si Él es el que está adorando. Tenemos que entender que ese tipo de corazón es un corazón que no ha perdonado. ¿Y qué nos dice el Señor que la persona que no perdona? Pues si tú no perdonas, a ti tampoco te va a perdonar. Y hay mucha gente en la iglesia que desafortunadamente dice, pues yo al pastor yo no lo puedo escuchar porque lo escuché decir esto, miré que él hizo esto, y por eso yo, cuando él habla de la Biblia, yo digo, pues ni lo puedo aceptar. Y ese viene de un corazón que no ha perdonado. Segundo, o los músicos, y pasa con quien sea, pero es tan importante entender que solo porque el hermano peca o la hermana peca, no quiere decir que el Señor no los puede usar. A lo contrario, hay veces que el Señor va a usar a las personas que menos queremos escuchar para bendecirnos, para que nosotros entendamos cosas de la gracia. Y esto es muy cierto en el matrimonio, porque la persona más llena de pecado en el matrimonio, pues es el esposo o la esposa. Porque uno conoce al esposo o la esposa. Y uno conoce los defectos porque están, pues, ahí. Y es por eso que, y pasa con familias, por eso que nosotros podemos escuchar que una persona está luchando contra un problema y nosotros tenemos misericordia, pobrecito. Wow, mira lo que está pasando. Y comete un error y uno dice, no, y dice, no, tiene, pues, dale paciencia porque mira, pues está tratando. Pero si tu esposo, tu hijo, alguien más cercano hace el mismo pecado, pues le tiramos toda la ira porque le tenemos menos paciencia a los que están más cercanos. Y es tan importante entender, tenemos que tener la misma paciencia a todos. Porque llega el día, llega el momento donde el Señor nos pone delante de alguien que a lo mejor no queremos escuchar. Pero como Abimelech, el Señor lo ha diseñado o lo ha puesto delante de nosotros para recibir de la palabra de Dios. Y si no recibimos de la palabra de Dios de ellos, no seremos sanados. Aquí estar abiertos a la vida y el llamado de nuestros hermanos. Y si caen delante de nosotros, hay que ser los primeros en levantarlos, y primeros en perdonarlos y los primeros en restaurarlos para que el Señor se gloríe en todo lo que hay.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 14 a 18, concluyendo el capítulo 20.